Ser podcast.
Máximo Pradera, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Lo de antes era una pieza de guitarra que suena casi renacentista.
Sí, es Henry, unos 30 segundos de guitarra española que Rod Stewart puso como obertura de Maggie May en un disco mítico, Every Picture Tells a Story, y es una introducción que realmente parece salida de un salón isabelino, pero que en realidad es puro folk rock de principios de los 70 y es un muy buen punto de partida para hablar hoy de cómo la música popular del siglo XX bebió constantemente de la Edad Media, del Renacimiento y del Barroco.
Aún a riesgo de que le dé un patatús a Rafa Panadero, voy a permitir hoy una nueva exhibición tuya de postureo cultureta. Dices que la música pop ha bebido constantemente de música viejuna.
Constantemente, a veces con respeto, con reverencia, a veces con descaro, pero siempre con la certeza de que esas melodías antiguas tenían algo que decir en el presente, ¿no? Porque el pop y el rock no nacieron de la nada, son herederos de una tradición musical que tiene siglos. Y hay canciones que parecen modernitas, pero que en realidad llevan transmitiéndose desde la Edad Media.
¿Desde la Edad? A ver, ¿un ejemplo?
Pues Scarborough Fair, por ejemplo, la Feria de Scarborough, una balada tradicional inglesa sobre un amor imposible. Ya sabes que es un enamorado que le pide a su antiguo amante que haga cosas imposibles para que vuelva con él, una camisa sin costuras ni agujas, encontrar un acre de tierra entre el agua salada y la orilla del mar. Yeah. Y es una manera de decir que ese amor no puede volver aunque él lo desee. Y lleva siglos cantándose en ferias, en tabernas y mercados, ¿no?
Todo el mundo la conoce por la versión de Simon y Garfunkel, Simon and Garfunkel.
Exactamente, Simon y Garrufo en España. Pero ellos la aprendieron de Martin Carthy, un gran folclorista inglés, que rescató la versión tradicional del cancionero popular. Entonces, ¿te acuerdas que antes de triunfar, Paul Simon se tiró una temporada en Inglaterra, malviviendo ahí en los pubs de Londres, y en uno de esos pubs encontró a Carthy, le escuchó cantarla y se la llevó a Nueva York. Y luego los dos la convirtieron en esa versión etérea que todos conocemos, pero la raíz es esta. Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary and thyme.
Esto sí que es una balada medieval, al menos renacentista, del siglo XVI.
Sí, suena juglar auténtico, ¿no? Y Carthy no fue el único. El folk revival de los 60 estaba obsesionado con rescatar canciones de este tipo, ¿no? Joan Baez, Bob Dylan, Traffic, luego escucharemos algo de ellos. Eran arqueólogos musicales, desenterraban canciones que llevaban siglos circulando de forma oral y las traían al presente.
Pues el amigo secreto va hoy por esos derroteros. Vamos a ver con quién se ha cruzado esta semana.
Nietzsche decía que la vida sin música es un error, una fatiga, un exilio. Yo estoy de acuerdo. Es más, pienso que Dios creó al ser humano porque le gusta la música. Siempre hay una buena historia detrás de una buena canción. Abro comillas. Bueno, amigo, esta canción va sobre Mrs. Robinson, ya no va sobre Mrs. Roosevelt. Cierro comillas. Eso fue lo que le dijo el productor de la película El Graduado a Paul Simon cuando, tras haberle pedido varias canciones para la película, este le dijo que debido a que había estado de gira por Europa, solo había podido componer una, y la había dedicado a la mítica primera dama Eleanor Roosevelt. De Roosevelt a Robinson, y ya tenemos uno de los éxitos más grandes de la historia del dúo que traemos hoy, Paul Simon y Art Garfunkel. Paul y Art se conocían desde niños y a veces se entretenían haciendo armonías vocales ellos dos. Poco después formaron un grupo, Tom y Jerry. Sí, sí, como los personajes de dibujos animados. Incluso firmaron un contrato discográfico con ese nombre. Pero la cosa fue regular y se separaron. Más adelante se volvieron a reunir, ya con el nombre de Simon & Garfunkel. Eran un par de músicos conscientes del impacto que estaba teniendo el folk, sobre todo desde el punto de vista reivindicativo en la música en Estados Unidos y especialmente en la zona de Nueva York. No hace falta que os recuerde a Bob Dylan, ¿verdad? El caso es que consiguen un contrato discográfico con Columbia en el 63 y graban un disco. El LP se llama Wednesday Morning 3 AM. Pero nada, no tuvo ningún éxito. Tanto es así que se separan. Paul se va a Inglaterra e intenta por ahí tocar en bares, va componiendo canciones e incluso graba un disco, Paul Simon's Songbook, del que luego recuperará varias canciones para el dúo. Pero ojo, mucho ojo, porque estamos ante uno de los autores americanos más importantes de la historia. Vamos, que si hicieras una cena e invitaras a los mejores compositores americanos, tendrías que invitarle a él, a Paul Simon, y también sentar a la mesa a Bob Dylan, a Stevie Wonder, a Carole King, con la que el propio Paul colaboró al principio de su carrera, a Joni Mitchell, tal vez también a Chuck Berry, Smokey Robinson y Bruce Springsteen, pero vamos a dejarlo ahí, que si no la cena va a salir carísima. La vida te da sorpresas. Reciben una llamada, puesto que un productor, Tom Wilson, ha detectado que en la zona de Florida hay gente que pide una canción específica de ese disco fracasado de estos chavales. El tipo se ha atrevido, con permiso de la compañía y sin permiso del grupo, a grabar unos instrumentos encima de la canción. Guitarra eléctrica, bajo y batería. The folk pasa a ser folk rock. La canción se llama Sonidos del Silencio, será su primer número uno y es uno de los hitos en la historia de la música. Por supuesto, esta canción les vuelve a unir y se convertirán en uno de los dúos de folk rock más importantes de la historia de la música americana. Pero en estos episodios que estamos dedicando a las versiones, os traigo una muy especial. Scarborough Fair, una versión que ellos hicieron de una canción tradicional inglesa que se pierde en el tiempo, parece ser que su origen es medieval, y a la que añaden, a modo de contrapunto, unas respuestas que Paul Simon va cantando de una canción antibelicista suya, a modo de protesta por la situación con la guerra de Vietnam. Curiosamente, esta canción también aparece en la película El Graduado, que os recuerdo que estaba protagonizada por Dustin Hoffman y Catherine Ross. La canción la grabaron en 1966 en su disco Parsley, Sage, Rosemary and Thyme, es decir, perejil, salvia, romero y tomillo. Como podéis imaginar, hay cientos de versiones de esta canción. Aquí la versionó, por ejemplo, Sergio Estíbaliz o Mago de Oz, aunque creo que la mejor versión la hicieron Paul y Art. Ahí voy.
Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary and thyme. Remember me to one who is there. She once was a true love of mine. Tell her to make me a cambric shirt, a deep forest green. Parsley, sage, rosemary, and thyme. Sparrowhawks, no crested brown. Without no sleep or night, over grows the child of a mountain. She'll be a true love.
Tremendo, como siempre, ese cruce. Y si volvemos, Máximo, a esas melodías...
A dos voces, además, esta vez.
Sí, a esas melodías antiguas que sobreviven hasta hoy, ¿qué otros ejemplos tenemos?
Bueno, hay uno muy chulo que es Green Sleeves, una melodía que todo el mundo ha oído mil veces, desde en anuncios de turrón hasta películas de época. Se le atribuye tradicionalmente a Enrique VIII, el cortacabezas, aunque probablemente sea falso. pero bueno, está documentada en la Inglaterra isabelina y cuenta la pena de un hombre enamorado de una mujer inalcanzable que va vestida de verde, por eso Mangas Verdes.
Y que se ha versionado hasta el hartazgo esto, ¿no?
Sí, en clásica, por ejemplo, Ralph Vaughan Williams, que la convirtió en Fantasía sobre Greensleeves. Richie Blackmore la ha versionado, el guitarrista de Deep Purple, montó un proyecto medieval rock llamado Blackmore's Night y grabó Lady Greensleeves con laúdes y flautas renacentistas incluso. Y Elvis la cantó, Pino, en la peli Stay Away Joe de 1968.
Nadie está a salvo de la Edad Media. Tenemos también The House of the Rising Sun, ¿no? Que los Animals convirtieron en el himno de rock del 64.
Sí, mucha gente cree que es una composición de los 60, pero es una canción tradicional, viejuna, cuyo rastro aparece en la tradición folk norteamericana, emparentada a su vez con antiguas baladas anglo-escocesas. There is a house in New Orleans.
Canción que habla de un prostíbulo en Nueva Orleans.
Sí, es lo que dice la letra, pero bueno, hay versiones documentadas desde el siglo XVIII, XIX en Estados Unidos. No está nada claro quién la escribió ni cuándo. Es una balada tradicional con todas las letras, ¿no? Y los Animals la enchufaron a la electricidad y la convirtieron en un clásico del rock.
¿Y en España hubo este rescate de música antigua también?
Bueno, hay un ejemplo fascinante, Danza de la Primavera, de María del Mar Bonet. Es una canción tan bonita, tan aparentemente antigua, que mucha gente podría jurar, yo entre ellos, que es una pieza medieval rescatada del olvido. Febrer, maduir, la carta tan precisa, moltes lilas s'obrin pels dits, i en el cor mi creixi una palmera que exigen que ve la primavera.
Suena a manuscrito iluminado del nombre de la rosa esta.
Sí, la música la firma Gregorio Paniagua, que fue, por cierto, mi maestro de capilla. Era el director del Atrium Musicae, con el que yo tocaba en mis años mozos. Y es un refrito de un refrito, es decir, Paniagua refríe un tema que había hecho para un disco con Lucía Bosé y a su vez ese tema con Lucía Bosé lo había sacado de un manuscrito hebreo antiguo, ¿no? Y la letra maravillosa es de María del Mar Bonet. Paniagua, ya sabes que fue un músico obsesionado con la música antigua. Fundó Atrium Musicae y tenía una habilidad prodigiosa para componer temas que sonaban como si hubieran salido de un scriptorium medieval.
O sea, era como un falsificador musical.
Sí, más que un falsificador, un recreador, porque como te digo, la melodía viene de un viejo manuscrito, ¿no? Pero él le da vida, le insufla vida. Y le gustaba tanto que lo reconstruyó con devoción ese tema, ¿no? Con devoción casi arqueológica. Pero es del siglo XX, compuesta por alguien que entendía profundamente cómo sonaba el mundo de hace muchos siglos.
Pero cada vez que Rafa saca a Elvis Costello, tú me vas a sacar a... ¿no?
A Jethro Tull, por supuesto.
Exacto.
Bueno, Ian Anderson, sabes que estaba obsesionado con la música renacentista y barroca, salía incluso disfrazado de jugular, sí, con esas calzas y esas cojoneras, se dice, ¿no? Es que no se me ocurre otro nombre.
¿Cómo se dice eso?
Songs from the Wood, por ejemplo, de 1977, está lleno de referencias a la música y al folclore tradicional inglés, con flautas, armonías vocales que recuerdan a madrigales y melodías que parecen salidas de un banquete isabelino. Let me bring you love from the fields. Poppies red and roses filled with summer rain. To heal the wound and still the pain that threatens again and again. As we drag down every lover's lane. Life's long celebrations.
Siempre por ahí la flauta de Anderson, que sonaba como un juglar del 16, ¿eh?
Sí, Anderson no era un rockero disfrazado de trovador, sino al revés. Él era un juglar disfrazado de rockero. La parte rock en realidad la ponía Martin Barr, ¿no? El guitarrista eléctrico. Y entendía a fondo la tradición musical británica y cómo podía convivir el rock con el folk sin perder autenticidad.
Y hablabas antes de Traffic.
Traffic, sí.
Ellos tienen John Barleycorn Must Die, que también bebe de ahí, ¿no?
Totalmente. John Barleycorn Must Die es una alegoría, una balada tradicional inglesa que habla sobre la cebada, personificada como si fuera un personaje de la canción. John Barleycorn es la cebada. Y la canción cuenta cómo lo siembran, lo cortan, lo matan hasta convertirlo en cerveza y en whisky. Es una, como te digo, una alegoría sobre el ciclo de la vida, la muerte y la resurrección.
There were three men came out of the west. Their fortunes for to try.
Está quedando muy 70s esto, ¿eh, Max? Traffic lo convierte en rock pastoral.
Sí, es una versión que respeta profundamente la canción original, pero la lleva a otro lugar. No es lo interesante de Traffic, que no es un ejercicio de nostalgia, sino de reelaboración, de transformación.
Bueno, no todo es folk británico rescatado por rockeros. Ahora quieres hablar de Carmina Burana.
Sí, también conocida por Carmina Burana en Andalucía, quizá en honor a Carmina Ordóñez. Sí, la obra de Carl Orff, que todo el mundo conoce por ese Oh Fortuna apocalíptico, que suena en anuncios, en películas y hasta en memes de internet. Orff tomó una selección de poemas medievales de esta colección conocida como Carmina Burana, textos de los siglos XI al XIII, muchos de ellos atribuidos a goliardos, esos clérigos vagabundos que cantaban sobre vino, mujeres y juego, y les puso música en el año 1936 con una orquesta brutal, coros masivos, dos pianos, una energía casi tribal, pero también con una delicadeza etérea en algunos números, como en esta pieza para soprano llamada Intrutina.
No es música medieval, es música del siglo XX sobre textos medievales. Entonces.
Eso es, pero su impacto ha sido tan grande que muchos la confunden con música antigua de verdad. Pero Orff no intentaba hacer una reconstrucción histórica, sino crear algo nuevo con material antiguo. Y funcionó de miedo. Carmina Burana se ha convertido en una de las obras más reconocidas del siglo XX.
Bueno, y luego ya más recientemente tenemos a Sting, sí. En 2006, grabó un disco entero con John Dowland.
Songs from the Labyrinth. Sting canta las composiciones del laudista John Dowland, un maestro de finales del Renacimiento y comienzos del Barroco, y lo curioso es que funciona. La voz de Sting, que no tiene nada de barroca ni de impostada, le da a esas canciones, no sé, una intimidad que quizá no tenían en las interpretaciones más académicas.
Flow my tears fall from your springs. Exiled forever let me.
Dolan además era el maestro de la melancolía, ¿no?
De la melancolía renacentista, sí, Flow My Tears, o sea, que se derramen mis lágrimas, es una de las canciones más tristes jamás escritas. Como decía aquella, tristes, que sois unos tristes. Sting la canta con esa voz gastada, casi conversacional, que sabe poner a veces, y de repente Dowland deja de ser un compositor de museo y se convierte en alguien contemporáneo, ¿no? Alguien que entendía el desamor como lo entendemos nosotros, sí. Que esto está a la altura de Creep, de Radiohead,
ya.
Ese nivel.
¿Estará escuchando Rafa, tú crees? Porque Rafa igual prefiere las canciones donde le explican todo bien claro, ¿no? Sin enigmas medievales.
Mira, Rafa necesita subtítulos hasta para Scarborough Fair. O sea, lo dices que va de perejil, salvia, romero y tomillo y dice, ¿eso que es una receta de cocina?
No te digas eso, hombre, pobrecillo. Oye, hablando de rockeros con añoranzas renacentistas, cerramos con los Stones, ¿no?
Sí, con Lady Jane del disco Aftermath de 1966. Los Stones hacen una balada isabelina con dulcimer, ese instrumento medieval de cuerdas que parece sacado de un cuadro de Holbein. La letra está llena de arcaísmos, Mick Jagger cantando como si fuera un cortesano con calzas del siglo XVI, declarándose a una dama, y es de las cosas más peculiares, más exóticas que grabaron nunca.
Los Stones medievales.
Sí, pero funciona, porque en el fondo esas canciones antiguas hablan de lo mismo que el rock: deseo, frustración, belleza inalcanzable. Cambia el instrumento, cambia el acento, pero el corazón sigue latiendo a las mismas pulsaciones.
Max Pradera, en 45 RPM, el sábado que viene.
Pues me temo que vuelve Rafa Panadero. Después del exitazo de Talleres Molina, no sé, ¿qué nos traerá? Algo igual de memorable. Repuesto Valderrama, quizá. Fontanería Hermanos García. No sé, Rafa, es imprevisible. Las apuestas están abiertas. Y bueno, con los Rolling Stones haciendo de cortesanos isabelinos, te digo, hasta dentro de dos semanas.
A mí me gustó Talleres Molina. Hasta luego.
Hasta luego.
My sweet Lady Jane, when I see you again, your servant am I, and will humbly remain.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.